Muy bien, Alejandro, ya ha sido oficiado este bloque que usted me dirá ahora cómo lo vamos a titular.
Se me pudrió el pescado. Nuestra habitual sección dedicada a mejorar la conservación del surubí, del pejerrey y de otros peces.
Uh-huh.
Porque nos llaman muchas amas de casa y nos dicen, ay, ¿cómo hago para comprar pescado y evitar que se me pudra?
Uh-huh.
El pescado se pudre con alguna rapidez, ¿verdad, doctor?
Tiene razón.
Entonces, adelante con las instrucciones. Para saber, primero, lo que hay que saber es si el pescado no está ya podrido, en el sentido más literal,
uh-huh,
en la misma pescadería. Porque puede suceder que a usted le quieran vender pescado podrido, señor.
Ajá, sí.
Yo no tengo miedo a decirlo.
No, está bien, dígalo.
Bueno.
¿Y cómo hago para darme cuenta?
Ahí está, usted tiene que diferenciar el pescado podrido del fresco.
Uh-huh.
Y naturalmente usted no va a interrogar al comerciante inescrupuloso al respecto. Usted no puede decirle, señor comerciante inescrupuloso,
sí, dígame,
¿ese pescado está podrido o está fresco? El comerciante, justamente por inescrupuloso, le dirá, está fresco.
Sí, sí. Estaba vivo.
Lo comerá y morirá. Ni siquiera podrá quejarse. Entonces, el pescado, para acreditarse como fresco, debe tener las escamas adheridas a la piel. Desconfíe cuando el pescadero quiera venderle el pescado y entregarle las escamas en un sachet aparte.
Sí.
Sírvase las escamas, señor. No.
Mm.
¿Qué significa esto? Que las escamas después, claro, se las tiene que pegar usted. Y el pescado
no,
está podrido.
No lo adquiera en esas condiciones. Cuando usted ve que el pescado, se le han caído las escamas, se le han desprendido.
Las lluvias de abril y el sol de mayo.
Ajá, quiere decir que ya está cansadito el pescado, hace rato que lo tiene.
Claro. Y entonces ahí es donde usted dice, un momento,
no,
el
no
pescado
quiero.
Está podrido. Después, la carne del pescado debe ser elástica. Yo no lo sabía, que el pescado era elástico.
Ajá, que usted caza el pescado y lo tiene que poder
estirar un poco. Se estira, el pescado se estira, usted lo toma de ambas puntas, incluso en muchas islas de los mares del sur,
¿sí?,
los niños de aquellos parajes donde no ha llegado todavía la civilización,
uh-huh,
y con ella los elásticos para sostener prendas interiores.
Sí.
Que divierten tanto a los niños. Bueno, no ha llegado. Entonces hacen sus gomeras, sus pequeñas bromas estudiantiles, tal vez como pegarle en la oreja a un compañero, con pequeños peces cuya elasticidad aprovechan en ese sentido. Incluso para sostener manojos de papeles. Toman un pez.
Sí.
Y le cosen la boca a la cola, como el uroboros,
sí,
y dejan como un aro elástico. Y,
para llevar la carpeta.
A falta de bandas elásticas, se llevan las carpetas con pescados alrededor.
Uh-huh.
Sucede que el pescado se pudre pronto, y a la cuarta o quinta hora entra así, hay olor a podrido.
Es cierto.
Olor que advierte el personal docente y dice, y le dicen entonces, no conviene, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
¿No? Pero en las islas del Pacífico Sur se utilizan mucho los peces para que los niños jueguen. Porque no ha llegado allí la civilización, ni el trencito eléctrico, ni nada de eso.
¿Para qué puede jugar un niño con un pescado?
Bueno, aunque a usted le parezca mentira, los peces sirven para que los niños jueguen.
Uh-huh.
A distintas cosas conforme la naturaleza del pescado. Lo hemos explicado cómo remontan rayas.
Sí, claro, en vez de barrilete.
En vez de barrilete, ante la total ausencia de papel, barrilete y de hilo,
sí,
mejor dicho, hilo tienen, pero remontan rayas.
Ajá.
Le hacen los tiros. Sale corriendo y la raya, primero pescan una raya.
Sí.
Ya saben,
sí,
como son las rayas, son unos peces muy extraños que parecen más bien una hoja.
Sí,
una manta parece.
Sí, de ahí su nombre, ¿no? De la grande, la manta raya.
La manta raya.
Uh-huh.
Esa es la manta pampa.
Bien,
y remontan los pescados.
Uh-huh.
Bueno, y se divierten del mismo modo que los niños de estos parajes con los barriletes.
Es peligrosa la raya.
¿Por qué, doctor?
Porque tiene que tener cuidado con la cola usted. porque la raya en la cola tiene como un aguijón y le puede inocular un veneno. Entonces usted, si va a hacer un barrilete con raya, tiene que tener cuidado.
Claro, por el veneno que tiene en la cola.
Claro.
Incluso, ¿qué es lo que conviene previo a remontar el barrilete? Trasladarse al dispensario más cercano y pedirle al médico de guardia que le extraiga el veneno a la raya mediante una pequeña operación para que el niño pueda jugar sin peligro alguno. Porque muchos niños fenecen porque les cae un barrilete con veneno en la cola.
Tanto así como fenecer, molesta.
No,
yo le dije que tiene un veneno que le puede inocular. No, ninguno tampoco, porque a lo mejor usted tiene que tener cuidado. Hay zonas donde hay muchas rayas.
Ajá.
¿Sí? Si usted llega a pisar, hay incluso un lugar que se llama el Río de las Rayas, ahí por el litoral, creo, nos decía nuestro amigo, ¿se acuerda?
El río de escasa profundidad.
Claro. Nos relataba el amigo del cuento de la selva, Quiroga. Y bueno, ahí usted pisa y se le abalanzan las rayas a picarlas todas juntas. Entonces ahí sí, cuando usted lo pica 16, 20, 40 rayas al mismo tiempo...
Ahí usted se muere.
Ahí sí puede ser la cantidad de veneno.
Bien. Entonces, si lo que usted quiere es morir, es mejor, es mejor el río de las rayas que...
Claro, hay enamorados que se quieren...
Y los mares del sur también ven la siguiente escena. Los niños juegan con pulpos.
¿Con pulpos?
Usted conoce el famoso pulpo, naturalmente, con
sus
clásicos tentáculos.
Sí.
Los niños juegan a las hinchadas con el pulpo. Se forman 8 bandos y cada uno de ellos toma un tentáculo, cada uno de los bandos, como si, y empiezan a tirar y finalmente ganan,
se lo arrancan finalmente con el pulpo.
¿Qué?
Y le puede arrancar el tentáculo,
exactamente. Pues se queda con el pedazo más grande,
gana
el ganador. Pero también es peligroso porque el pulpo también es venenoso. Yo he visto películas con pulpos gigantescos.
No, para no creer en eso,
pulpo,
señor.
Yo vi una que el pulpo, con una mano sola,
Tentáculo, qué mano.
Entiendo que la cosa, agarró un barco así y lo despedazó.
Sí, así que, sin despeinarse.
Se ve nada más que un tentáculo, los otros 7 no se le ven. Que el pulpo no existe.
El pulpo existe, pero no esos pulpos gigantes que agarran un submarino y lo envuelven con los tentáculos y lo dan vuelta a un barco. No, eso no existe.
Sí.
Nunca había un pulpo. El pulpo es más chico.
Yo creí que eran pichones de pulpo y que después cuando venían grandes, entonces se hacían muy peligrosos. También los pulpos se utilizan en aquellas regiones sin civilización para escribir. Con la tinta del pulpo se escriben novelas, las novelas de aquella región.
Ajá. Bueno, ahí sí, ahí tiene un fin cultural el pulpo. Pero no crea, eso no es tan pequeño.
Pero los chicos se divierten poco, en realidad.
Sí.
No es muy divertido jugar con... ¿A qué otra cosa se puede jugar con un pez?
Mira, a mí no se me ocurren demasiadas cosas, les soy sincero. Riña de peces no hay, ¿no?
Ay,
bueno, si usted tiene...
Justamente,
si usted...
yo le iba a contar con Estronati, tenemos riñas de peces.
Ajá.
En un club.
Sí.
En invierno la pileta está abierta, pero nadie viene. Entonces, hacemos riñas de peces. Hay peces de riña.
Sí, los beta.
¿Los qué?
Los beta.
Ah, no sabía.
Los peces beta, donde usted pone cerca... Por ejemplo, usted haga la prueba. Tenga 2 machos. ¿Sí?
Hágalo usted la prueba.
No, mire, usted en una pecera pequeña compre 2 beta macho.
Ajá.
Y tírelos y va a ver que inmediatamente se pelean.
Bueno, con Estronati tenemos 2 beta macho.
Ajá.
Pero grandes, no chiquititos. Y los
un machazo.
Claro, en la pileta del club.
Ajá.
Los tiramos y son 2. Beta y beta prima.
Ajá.
Que se pelean y hay apuesta y nosotros tiramos la cañota, un 20% sobre las apuestas, ¿no?
Bueno, están prohibidas igual, pero está bien, no digo nada.
¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Cómo están prohibidas? ¿Por qué ley? ¿A quién se le ocurre una bueno, la riña.
Toda riña con cualquier clase de animal está prohibida por la Sociedad Protectora de Animales.
Pero,
riña de gallo, riña de perros, o sea, están todas prohibidas.
¿Ah,
sí? Sí, ¿por qué van a hacer la excepción la riña de pescado? También están prohibidas.
Pero, ¿y si los pescados se pelean sin que uno les diga nada? ¿Cómo es?
Claro. Sí, bueno, pero...
Se dice, se pelean en el mar, que aparece... hay dos peces en el mar que se están peleando y aparece la Sociedad Protectora de Animales. ¡Momento! ¡Momento! Dos osos polares se disputan la supremacía de la manada. Si es que hubiera manadas de osos polares, lo sí. Que no creo.
Sí.
Y que aparece ahí, con una campera, el de la Sociedad Protectora de Animales, y dice... ¡No se peleen, canejo! ¡Está prohibido! Los animales se pelean.
Sí, bueno, pero...
diferente a su naturaleza.
Sí, señor, pero en estado es natural...
disputa de los privilegios de la manada por la consecución de los mejores alimentos, etcétera.
Sobre todo las mejores hembras, Alejandro. Los machos más fuertes pelean para tener primacía en la elección
bueno,
de las hembras.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es una actitud machista de los males, de los animales.
¿Cómo machista?
¿Cómo
eso es distinto, señor.
Se por la posesión de las mejores hembras como si se tratara de cosas. No, señor. No, señor mono. No, señor tigre. No, señor oso polar. Si es que hubiera osos polares.
Sí.
Ahí ya no es que va la Sociedad Protectora de Animales, sino que van
los grupos feministas.
Los grupos feministas, buenas tardes, mucho gusto, todas esas cosas.
Sí.
No. Y van y dicen, un momento.
No, porque, señor, aparte...
Un momento, dice, al tigre, al oso que se está peleando.
Sí.
Y nada.
No.
Pues esto no. Solo, dicen, un momento.
Sí, salen corriendo.
Y salen corriendo porque se siguen peleando. ¿Cómo van a disputarse ustedes a las hembras como si se tratara de un objeto sin consultar a la osa polar a ver quién le gusta? Si le gusta
no.
Oso polar o oso polar prima.
No, señor, no funciona así en la naturaleza.
¿Cómo no funciona así en la naturaleza?
Porque ya se sabe que la hembra va a aceptar al macho dominante, al macho más fuerte.
¿Cómo se sabe? No se sabe nada, señor.
¿Cómo que no?
Yo voy a encontrar un tipo más feminista que yo.
Bueno,
pues... dirá que lo hago por interés, puede ser.
Bueno, pero usted no traslade a los animales las cuestiones de los seres humanos. Porque la hembra de la especie humana, ya, digamos, la mujer, tiene capacidad de elección.
Ajá.
Pero la hembra, por ejemplo, de los monos chimpancés, no elige. Es el mono más fuerte el que va al agarre y se la lleva. El mono más fuerte elige, en primer lugar, la mona que más le gusta. Y el segundo mono va y elige entre las que quedan y así. Y cuando viene un mono muy fuerte y le disputa y le gana el rango de jefe de la... digamos, de la comunidad de esos monos, instantáneamente pasa a ser el que elige la hembra, si quiere va, se la quita a otro mono y hace lo que él quiere.
Y, por ejemplo, el mono que es despojado de su hembra, ¿qué hace?
Le hace como el güey solo.
Claro, pero no puede ir a buscar la revancha, prepararse, entrenarse, porque de este modo el amor, la situación erótica es una situación de perpetuo riesgo que está sujeta a continuos cambios, por suerte.
Sí. Así funciona, Alejandro.
Qué desgracia que tienen los animales, ¿no? El amor entre ellos es variable, mudable, cambia de día en día.
Uh-huh.
Y lo que quien antes te buscaba ahora te rehúye. Por suerte, entre los seres humanos tal cosa no sucede.
¿No?
Ah, no sé, porque yo casi no salgo.
Bueno, sí sucede y sucede aún más, porque usted me está hablando de amor.
Ah, usted se pelea, digamos, con las personas para conseguir una novia. Se ve un tipo, por ejemplo, que viene con la novia caminando.
Sí.
Y le gustó la novia.
Sí.
Y lo encara el tipo y dice, te voy a romper la cara. Y ahí se pelean y el que gana se la lleva a la mina. Y la mina está ahí. Oh, dice, hace 3 horas que salimos de casa, no llegamos a la heladería y ya se pelearon como 7 por mí.
Ojalá gane el morochito,
claro,
dice la mina.
A ver si alguno establece la supremacía porque ya estoy podrida. Lo peor es que te toquen parejo los novios.
Sí.
No terminan nunca a pelear.
Claro.
Pero, ¿cómo dice entonces que es parecido entre los humanos? Esto me llena de inquietud y de zozobra.
Bueno, no, lo que pasa es que, mientras
¿qué
que...
¿Qué soy yo al final?
Bueno, no, pero...
¿Un ser humano o un beta prima?
No, usted es un ser humano.
Ah, pero, muchas gracias.
Piense que...
Casi podría decir lo mismo.
Bueno, pero mientras que en los animales lo que generalmente marca la supremacía es la fuerza, en los seres humanos no, hay una supremacía, ¿sí?
Claro,
para una mujer hay un macho de la especie mejor que otro.
Pero la mujer elige, ¿no?
Bueno.
El tipo se la lleva de prepo, señor. Así que no,
por suerte, por suerte ahora es así, pero usted recuerda muchas historias de hace no tantos años donde iban dos guapos, se peleaban y ganaba, se llevaba la mina del lugar. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? ¿Te acuerdas? Sí. Que la mina que quité lo de Ansel al guapo Rivera. Es decir, se pelean dos guapos y el que gana se lleva a la Mirella. Sí, se acostumbraba a eso. Ahora, por suerte, no, la mujer elige, pero también va a elegir de acuerdo a unas aptitudes que en el ser humano no siempre son la fuerza, puede ser la inteligencia, la producción. Bueno, está bien.
El poder económico, el auto, para mí es importante el auto. Para mí es importante el auto, discúlpeme.
¿Ah, sí?
Ah, sí.
¿Usted cree que va con un lindo... ¿Usted qué auto tiene?
No, yo no tengo auto.
Anda.
Por eso estoy como...
Como el mono.
Porque yo leí en una revista que la mujer elige el auto más limpio siempre para...
Bueno, lo que pasa es que, ojo, porque un auto dice mucho de su dueño.
Ah, ¿sí?
Y sí, cuando usted ve un auto todo sucio, lleno de papeles,
dice, ahí aquí anduvo gente.
Claro.
Claro.
Todo un desastre. Bueno, ya tienen... ¿Cómo será la persona? Y si así tiene el auto...
Claro.
Que así tiene lo que se ve, como tendrá, dice, lo que no se ve.
¿Cómo será lo que no se ve?
Así decía mi abuela.
¿Así? A ver, repita ese dicho.
Claro. Que así
si así tiene lo que se ve,
¿cómo
tendrá lo que no se ve?
Claro.
Ese es un lindo piropo para decirle a una dama, por ejemplo.
¡No! ¡No sea animal!
En la embajada francesa. Se la ve una dama con un vestido escotado y le dice, señora, madame, si así tiene lo que se ve, ¿cómo tendrá lo que no se ve?
Sí.
Dice. Y la dama inmediatamente abandona
la embajada,
al cajetilla que lo acompañaba, y se va con usted.
Ajá.
Porque dice, el que me trajo no era tan ingenioso, dice. Así que me voy a ir con usted, caballero.
Uh-huh. Bueno, está bien, pero ¿qué tiene que ver esto con los animales? Usted ya está mezclando las cosas, como le digo, pero en las cosas están de las diversiones, estamos hablando de las diversiones.
Ah, estamos viendo cómo compraba pescado.
Ah, cierto.
Sin embargo, tenemos poco tiempo, pero alcanza para decirle que el pescado y el amor de los seres humanos, al menos para mí, están íntimamente relacionados. Porque, disculpe, ahora aprovecho que estamos solos. Y le voy a hacer una confidencia, algo que me sucedió cuando fui a comprar pescado.
Ajá, a ver, cuénteme.
Yo fui a comprar pescado.
Uh-huh.
Muy bien. Metí en la pescadería y empecé a tantear, siguiendo incluso los consejos de esta revista, los diferentes ejemplares para verificar que las escamas estuvieran pegadas al pescado, que sus ojos fueran brillantes, que la carne fuera elástica, uh-huh, etc. ¿No? Y compré verdaderamente
un lindo
ejemplar. Uh-huh. Y salí de la pescadería con el pescado en la mano.
Envuelto en un diario, ¿se lo llevó?
Envuelto en un diario, pero como el diario me lo puse a leer, después quedé con el pescado así en la mano, ¿no? Y en eso me cruza una dama a la que sentí la tentación de decirle lo que decía su abuela. Y entonces me escondí el pescado en el bolsillo interior el saco del americano y me lo abroché porque me dio cierta vergüenza encarar a una dama con un surubí de 1.5 kilos en la mano.
Ah.
¿Qué iba a pensar la dama? Por lo menos, por ahí me decía, por lo menos antes de tratar de intentar una solución, podía soltar el pescado. Así. Entonces lo escondí.
Uh-huh.
Entonces me acerqué, muy, muy galante, muy...
Con esa seducción natural que usted tiene.
Bueno, muchas gracias, ¿no? Un poco inquieto porque el pescado, no sé si es que estaba un poco vivo.
Estaba muy fresco por ahí.
Estaba
claro.
Muy fresco y cada tanto coleaba. Cada tanto se me movía el pescado, ¿no? Y le dije algo así como qué gambas, no recuerdo exactamente.
Ah, el señor es un poeta.
Le pregunté si ingería bulones o algo. Y le digo, ¿permite que la escolte allí donde se fuere?
Uh-huh.
Y usted sabrá. Y le empecé a hablar. ¿No? Digo, ¿por qué no vamos a una confitería?
Uh-huh. Ahí al ritmo, vamos.
Dice, no, bueno, pero... Bueno, sí, se va. Bueno, tomamos el colectivo. Le digo, vamos al centro. Digo, dos personas finas como nosotros no podemos ir.
Se levanta una media.
Tenemos que ir a un bar notable.
Uh-huh.
Entonces tomamos el 86. Ahí venía un poco lleno, ¿no? Y yo aproveché la proximidad y me puse muy cerca. Empecé a murmurarle cosas en el oído.
Uh-huh.
Y ella recibía estos decires con un cierto agrado. Empecé a recitarle algunas poesías que yo me acordaba.
Así romántico. Esto
te lo consiento, menos faltarle a mi madre, todas esas cosas. Y en eso, bueno, él era más baja que yo, ¿no?
Sí.
Entonces tenía su cabeza en mi pecho. Y escuchaban así cada tanto.
Romántica, entregada ya.
Ojos cerrados,
escuchando.
Margarita, está linda la mar, y el viento trae esencia sutil de azar. Yo siento en mi alma una alondra pasar. Margarita, te voy a contar un cuento. Y de golpe yo me desabroché el saco y... La verdad que me olvidé de su rubia. En la emoción, y le acerqué la cabeza todavía más a mi pecho, y por ahí oigo un grito.
Sí.
¡Ah! Grito. Pues, todo el colectivo se dio vuelta. Es una manera de decir.
Sí.
¿Qué sucede, amor mío? Le dije yo. Un horrible monstruo... Te sale...
Que emerge, dice, del bolsillo de tu saco.
Emerge del bolsillo de tu saco.
Ajá.
Y entonces yo me acordé. No, le dije, no te preocupes, es el surubí. Incluso lo saqué el surubí y lo mostré a las personas que estaban mirando. Y le ponía la misma cara que pone Fabián Gianola en el aviso de Ana. Cuando la muchacha elige la toalla correspondiente. Pero ella, a ella le sucedió lo mismo que a los habitantes de América cuando vieron a los europeos montando a caballo. Creyeron que era un solo animal.
Claro, creyeron que era un centauro.
Claro, creyeron que era un centauro. Y ella creyó que yo era no un centauro, sino que aquel pez, aquel surubí, formaba parte de mi propia organización psicofísica.
El hombre de la
Atlántida. Un hombre pez, dijo. Un hombre...
Un pescado.
Sí. Un hombre al que le sale un surubí del bolsillo o algo así.
Sí, sí.
El hombre surubí.
Ajá.
Y salió corriendo. Y yo la corrí.
Sí.
Ella se largó del colectivo y la corrí.
¡Qué susto, pobre piba!
Pero no la alcancé.
No me imagino. Se me ha pegado un susto.
Y entonces me volví apesadumbrado... Con el surubí en la mano, porque imagínese, medio que lo acariciaba.
Sí, como una mascota.
Claro, y le hablaba al surubí. Debo confesar que enloquecí un poco por aquel abandono. Y le decía, ¿viste, suru? Nos quedamos solos. Entonces, para mí, ¿y el amor y los recuerdos tristes están vinculados al surubí?
Pero ¿y después? ¿Y después usted?
Inevitablemente.
Claro. ¿Y después de esa experiencia compartida, usted pudo alimentarse de ese animal? ¿Lo pudo comer al surubí?
No, me lo comí, lo embalsamé.
Ahí lo tiene, ¿eh?
Ahí lo tengo, cada tanto lo saco y lo miro, como no tengo fotos de aquella dama, me acuerdo de...
De la dama, está bien, por asociación.
Claro, me acuerdo de...
Por
contribuir. Me acuerdo de todo en general. Cuando quiero acordarme de algo, yo miro el surubí. Cuando me olvido, lo uso como ayuda a memoria.
Cuando lleva los exámenes.
No me acuerdo una dirección, saco el surubí, lo miro, y digo, ah, ya sé. Sí. La calle Cambaceres.
La calle Constantinopla. Claro, pero bueno, está bien.
Así que...
es tarde, es muy tarde.
Bueno, lo voy a...
Pero lo tenés todavía, porque yo invité a dos chicas a cenar a tu casa esta noche. Yo llevo la mina, vos ponés la comida, me dijiste que tenía.
No, pero está embalsamado, lo tengo.
¿Y qué vamos a hacer?
No importa, yo tengo...
No
lo puedo acompañar porque tengo que ir a un lugar. ¿Qué lugar era? Era, quedaba... Espéreme un momento.
Sí.
Que enseguida vengo. Pausa.